lo de Moreno es muy particular. Él nace a media cuadra, una cuadra de la Plaza de Mayo, en la calle Moreno, justamente. Hijo de un hombre que no era de tener bienes. Él demuestra rápidamente en el Real Colegio de San Carlos, ese que tuvo tanta historia, que del Colegio de los Jesuitas termina siendo el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Era, claro.
Se llamó con Victorio Carolino, Real Colegio de San Carlos, Colegio de la Unión del Sur, Colegio de Ciencias Morales, Colegio Nacional Central, Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, cuando era Real Colegio de San Carlos, ingresa este chico, Mariano, el mayor de una familia de varios hermanos, y rápidamente demuestra que tiene una inteligencia superior a la normal. El padre no podía pagarle los estudios, que en aquel momento eran importantes las erogaciones, y la Junta de Temporalidades, que es el ente creado para administrar los bienes de los jesuitas que habían sido expulsados 15 años antes, 1767, España ve que el crecimiento político de los jesuitas está haciendo una competencia respecto a su poder, y con una bula de un papa español los eliminan prácticamente de toda América, cuando estaban haciendo realmente un trabajo que hubiera sido sumamente positivo, porque además habían logrado hasta integrar una cultura como las de los pueblos originarios con esa cultura de un país colonizador. Sin embargo, esa Junta de Temporalidades ve en este chico su capacidad y le cubre los estudios hasta llegar a lo que hoy sería el final de una escuela secundaria. El padre, que mientras tanto había tenido un desarrollo interesante desde el punto de vista comercial, le dice que le paga los estudios en la famosa Universidad de Chuquisaca, donde la única condición que le pide, de los famosos dos derechos, derecho civil, derecho canónico, le pide que primero termine el derecho canónico. Moreno cumple con lo que le pide su padre, pero en realidad él apuntaba abiertamente al derecho civil. Y rápidamente se integra a distintos estudios, el equivalente a lo que sería un estudio jurídico hoy. Una de sus primeras actividades es acusar al propio intendente de uno de los pueblos más importantes de lo que hoy es Bolivia, de estar abusando de los aborígenes, con lo cual se pone en contra prácticamente a toda esa casta de personajes que utilizaban la mita y la encomienda, si bien parte ya había sido prohibida, cuestionada abiertamente por Fray Bartolomé de las Casas, había sido reducida, pero todavía permanecían algunos que la sostenían como medio de... Y tiene que venirse a Buenos Aires. ¿Pero qué trae desde aquellas tierras? Conoce a través de un relicario a una personita que se llama Guadalupe Cuenca, de la cual se enamora abiertamente, y cuando viene a Buenos Aires viene ya casado con Guadalupe. Esa Guadalupe, que en las etapas que todos reconocemos, siguió pensando que su Moreno estaba haciendo alguna travesura en Europa, pero de ninguna manera se imaginaba que podía tener el final que tuvo. Moreno desarrolla en Buenos Aires una actividad primero de carácter legislativo, porque establece algunas pautas, desarrolla, establece un bufete. Belgrano, que sabía la calidad intelectual que tenía, porque había sido también alumno del colegio, con un año o dos de diferencia, pero que realmente tenía conocimiento de la capacidad intelectual de Moreno, lo propone ya en 1809 como secretario de esa junta previa a la junta de 1810, donde Álzaga era uno de los promotores. No se llega a cuajar, y en 1810 algunos dicen, Moreno recién ingresa en el último periodo, cuando ya prácticamente el movimiento de la junta había adquirido poder. Sin embargo, Moreno estaba por detrás, con todas, hasta las publicaciones que había hecho. Y de alguna manera, el haber forzado del virrey esa libertad comercial que había desde 1809 era obra de Moreno. Él había publicado, entre otros temas, defendiendo lo que era la actividad económica de los criollos, muy dejados atrás por aquellos que eran españoles, que tenían prácticamente el monopolio del comercio. Cuando él hace sus publicaciones, defiende este trabajo de los criollos. Su trabajo en la Junta Bueno, es absolutamente motorizar lo que es una revolución. Uno diría que es el único que tiene en claro que en una revolución todo lo que no quitas del panorama termina jugando en contra. Y eso lo demuestra abiertamente en dos oportunidades. Cuando se produce la acción contrarrevolucionaria en Córdoba, la famosa Clamor, donde primero se envía Ocampo para detener a Liniers y la postura es ajusticiarlo directamente, Ocampo no solo no cumple, sino que lo traía Liniers a Buenos Aires. Ustedes piensen que Liniers, junto con Alzaga, eran los dos personajes que habían sido los héroes de Buenos Aires con la defensa y la reconquista en la primera y hasta en la segunda invasión inglesa. Traerlo a Buenos Aires hubiera jugado absolutamente en contra, con su postura a favor de seguir sosteniendo España como modelo, de la continuidad de la revolución. Moreno lo manda a Castelli, porque tenía ese ascendiente, y le dice, si usted no cumple con ejecutarlo, iré yo personalmente a hacerlo. Bueno, Castelli era casi tan jacobino como el propio Moreno, y cumple con ese proceso. Y algo similar, que es lo que después lo... En principio consideramos que lo separa abiertamente de Saavedra, es cuando en el Cabildo, también allá por el mes de agosto de 1810, se produce un movimiento en contra de algunos avances revolucionarios de la Junta. Ahí es donde también Moreno quería tomar decisiones drásticas y Saavedra le dice que no, que si realmente en ese caso quiere proceder igual que con Liniers, él se va a apartar de lo que es el proceso revolucionario. Y ahí se dividen las aguas, porque ya Saavedra está pensando cómo limitar el poder de Moreno, que intelectualmente lo supera lejos sobre el ascendiente que tiene sobre los demás integrantes de la Junta, y ya empieza a pensar en la Junta Grande, donde trayendo los diputados de las provincias va a tener una mayoría sobre lo que era la Junta que manejaba prácticamente Moreno. Si al mismo tiempo estaba pensando en la desaparición física de Moreno, eso de alguna manera todavía está en discusión. Hace muy poquito, una publicación de un neurocirujano demostró que el plan de operaciones que se le adjudicaba a Moreno, en realidad fue una creación hecha a principios de 1811, no solo para desacreditar a Moreno, que ya había muerto en alta mar, en una situación que claramente fue un homicidio. Después vamos a hablar de esto sobre lo que hemos publicado allá por el 2001. Sino, además, porque de alguna manera eso le sirvió para el movimiento del 5 y 6 de abril, donde además Saavedra aparta de la Junta a todos los jacobinos que habían quedado sabiendo ya que Moreno había muerto en alta mar el 4 de marzo de 1811, si bien la noticia oficialmente llega a Buenos Aires para agosto de ese año. Hay muchísimos elementos para saber que alguno de los barcos del convoy que acompañaba puede haber emprendido el regreso o también por tierra llegar la información desde Río de Janeiro, porque había estado el barco 4 días, como lo comentábamos hace un ratito y lo volcamos en nuestro libro, frente a Río de Janeiro, con Moreno muriéndose porque había sido envenenado con un emético, a alguien que tenía se mareaba en alta mar, suministrarle un emético que es un vomitivo abiertamente, es directamente ponerlo al borde de la muerte. El propio Moreno sabe que con la dosis que le han dado del emético no sobrevive, mucho más lo tenía que saber su hermano Manuel, que tenía estudios de medicina, que es un tema que siempre quedó flotando en el ambiente, cómo, siendo los dos secretarios, Tomás Guido y Manuel Moreno, que tenían que acompañarlo para una misión determinada a Londres, siendo que Moreno muere en el barco por un emético suministrado por el capitán, siguen hacia Londres. ¿Qué esperaban si aquel que realmente era el enviado había sido suprimido?
Es interesantísimo, ¿no? Para aquellos que por ahí... Bueno, quizás lo puede resumir también en el libro, porque de hecho trajiste para poder regalar ejemplares, ¿no?
Algunos se pueden regalar.
Algunos se pueden regalar. Otros querés vender.
A la gorra los vamos a vender.
No, pero bueno, podemos poner el mensaje. Ahora, aparte te sacaron una foto muy linda. Ahora te la voy a mostrar. Bueno, ahí en las redes sociales.
La retocaron, porque para lograr que esto llegue...
Es difícil, pero Marcel puede hacer todo.
Muy bien, Marcel.
Un gran...
operador y fotógrafo.
Claro, pero digo, por ahí aquel que quiera puede leerlo, aquí está resumido. Y quizás, no lo leí, pero se pregunta, ¿informás, decís, llegás a la conclusión de quién mató a Mariano?
Por supuesto.
Ah, listo.
Ahí por está. Supuesto. Y además, yo hasta hago un comentario, me animo a hacerlo. En la asamblea del año 13...
¿Quién fue? ¿Quién mató a Mariano?
Hubo un complot de varios, en los cuales interviene la corte portuguesa en Brasil, informada de que uno de los... de las intenciones de Moreno era extender a toda América.
O sea que
América.
No solamente había responsables, ponerle nacionales, si se podría decir, sino...
Para nada. Y hay un personaje...
Geográficos.
Un personaje de la Junta que en determinado momento dice, tengo 5.000 soldados en la frontera entre Brasil, que en ese momento era el imperio de Portugal, y la banda oriental, dispuestos a entrar si es que no cumplen con las pautas que yo estoy fijando. Se llamó Cornelio Saavedra. La asamblea del año 13 abiertamente expulsa del territorio nacional a Joaquín Campana y Cornelio Saavedra por ser responsables del primer atentado público de la historia nacional. Esto no ha tomado demasiado claro. Estado público. Y mucho menos cuando es tomado como el referente del regimiento de Patricios y de muchos movimientos que vinieron después.